Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud, bienvenidos como cada viernes en punto de las 14 horas estamos transmitiendo este programa, La Voz de Tu Salud, a través del 94.9 FM. Mi nombre es Ismael Piedra y como todos los viernes hacemos el esfuerzo de traerte a expertos en diferentes áreas de la salud para compartir temas de interés para todos. En este momento vamos a hablar con el doctor Raúl Leal. Él es ginecólogo y vamos a tratar el tema de la endometriosis. La endometriosis, doctor Raúl, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, Ismael, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con tu audiencia también.
La endometriosis, quisiera empezar entendiendo qué tan frecuente es y me gusta siempre compararlo en los motivos de consulta que ustedes como ginecólogos tienen y tal vez no quiero un dato preciso, pero del 1 al 10 de los motivos más importantes de consulta con un ginecólogo, ¿como qué lugar anda ocupando la endometriosis?
Mira, depende mucho cuál sea tu especialidad. Si eres ginecólogo general, probablemente entre un 10 o un 15% de tus pacientes van a tener endometriosis. Si te dedicas a la fertilidad, ese número puede llegar a ser un 50% de tus pacientes, de la paciente que esté frente a ti, tiene endometriosis.
Ok, entonces nos queda claro que sí llega a ser un momento, un motivo de consulta muy, muy, muy frecuente. Y doctor, ayúdenos a entender. ¿A qué se refiere esto con la endometriosis? ¿Cómo podemos conocerla?
Mira, la endometriosis, es increíble que ahorita me dices, vamos a platicar media hora de endometriosis. Pudiéramos hablar todo el día de esta enfermedad. Es una enfermedad súper enigmática, con muchas variables, con muchas presentaciones diferentes, es decir, pudiéramos hablar todo el día de la endometriosis. El concepto real de qué es la endometriosis es tejido endometrial, es decir, glándulas endometriales situadas fuera de la matriz, fuera del útero, ¿sí? A eso se le conoce como endometriosis como tal. Tiene que haber glándulas endometriales situadas en cualquier otro lugar que no sea la parte interior del útero, que es el endometrio, donde deberían estar todas las glándulas endometriales. Ese tejido ectópico, ese tejido que está fuera de la cavidad endometrial, se le conoce como endometriosis y puede estar en cualquier parte del cuerpo de una mujer.
Bien, entonces entendiendo esta parte, sigue mi duda de cómo llega este tejido endometrial que pues se ubica normalmente en la matriz y cómo puede llegar a las diferentes partes del cuerpo. Mi duda sería, ¿esto es algo, un defecto de nacimiento o es algo que se va adquiriendo? Ayúdenos a entender esta parte.
Sí, ahí te va. Hay diferentes teorías de cómo se desarrolla la endometriosis o por qué algunas mujeres tienen. Regreso a tu pregunta principal. Vamos a plantear para la audiencia, para que entiendan todos que en general, en la población general, 10 o 15% de las mujeres tienen endometriosis. En las pacientes que acuden a un consultorio de un especialista en fertilidad, el 50% de las pacientes pueden tener endometriosis. En aquellas pacientes que tienen dolor pélvico crónico o dismenorrea, que es el dolor con la menstruación severa, se estima que pudiera ser hasta un 70% de las pacientes tener endometriosis. Las teorías de cómo o por qué esas mujeres tienen endometriosis y otras no se han basado generalmente en tres teorías. Una de ellas es la menstruación retrógrada. En el momento en que la paciente está en su menstruación, hay tejido endometrial que se va hacia atrás a través de las trompas y se implanta en el tejido adyacente del fondo de saco posterior o los ovarios o los ligamentos que sostienen el útero. Esa es una de las teorías que fue una teoría muy antigua, la teoría de Sampson. Desde 1927 se habla de esa teoría. Sin embargo, esa teoría alza muchas preguntas. ¿Por qué entonces, si el 90% de las pacientes tienen menstruación retrógrada, no todas tienen endometriosis?
Ok.
Explico, ¿sí? Así 9 de cada 10 de las mujeres sangran un poco hacia adentro, ¿por qué solamente el 15% tiene endometriosis? Y es ahí donde los científicos y donde los investigadores han ido viendo diferentes cosas y diferentes situaciones en las que dicen, bueno, hay otras teorías, ¿verdad? Hay una teoría que es la metaplasia celómica, que significa que el tejido tiene la capacidad, el tejido, el epitelio que recubre el peritoneo tiene la capacidad de transformarse en células endometriales.
Okay.
¿Sí? Así como si fuera de manera espontánea, el tejido tiene la capacidad de generar eso. Eso se llama metaplasia celómica y es algo también muy conocido. Hay algo que también se conoce como diseminación vascular o diseminación linfática, que quiere decir que a través de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos puede transportarse células endometriales a lugares distantes en el cuerpo. Esto puede ser cerebro, pulmón, aunque la gran mayoría de la endometriosis que nosotros conocemos es una endometriosis pélvica en las mujeres, está situada en la pelvis. Pero sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, que hay un cierto número de pacientes que tienen una endometriosis extrapélvica, que es intestinal o alguno de los órganos o inclusive a distancia como pulmón, cerebro, etcétera. Entonces, esas tres teorías, la menstruación retrógrada, la metaplasia celómica y la diseminación vascular son, o linfática, son las teorías más conocidas. Recientemente se habla un poco más de un tema genético porque se sabe que aunque no se ha encontrado un gen que transmita la enfermedad, sí se conoce que existe esta enfermedad más frecuente en ciertas familias. Si mamá tuvo endometriosis o alguna de las hermanas tuvo endometriosis, es hasta 10 veces más probable que sus hijas o sus hermanas tengan endometriosis. Entonces, no hay un gen como tal, no se puede decir que es una transmisión genética como tal, pero sí se sabe que es más frecuente en ciertas familias. Entonces, la teoría genética también tiene un peso importante. Y regreso a la primera teoría, que es la teoría de la menstruación retrógrada. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo? ¿Por qué si 9 de cada 10 mujeres tienen una menstruación retrógrada, por qué solamente el 15% tiene endometriosis? Bueno, se cree que hay una disfunción inmunológica en esas mujeres, ¿sí? Que de una u otra manera sus factores de inflamación y sus fagocitos y demás no tienen la capacidad para deshacerse de esas células endometriales y desarrollan el proceso de inflamación y desarrollan el proceso de la endometriosis como tal. Entonces, la teoría inmunológica es la que más está en investigación en este momento.
Bien, para las personas que no están muy familiarizadas con esta parte anatómica del endometrio, nada más quiero validar con ustedes qué es. El endometrio es esa capa que está dentro de la matriz que la gente conoce como lo que se desprende durante la menstruación. Eso sería lo que estamos hablando.
Sí, señor. Es la parte funcional adentro del útero, ¿verdad? Es esa parte que es la que se desprende, como bien lo dices tú, cuando no hay un embarazo, y es lo que se refleja como el sangrado menstrual.
Bien. Y también, para aclarar anatómicamente, entonces, yendo de abajo hacia arriba, en este caso, en la matriz hay endometrio. En las trompas ya no hay endometrio.
Ya no hay endometrio.
Ni en los ligamentos que sostienen al útero, ni en los ovarios, normalmente no hay.
El único lugar donde anatómicamente hay endometrio es dentro de la matriz, en esa capa funcional dentro del útero, nada más.
Bien, y ya que entendimos esta parte de que hay tejido endometrial con sus glándulas y toda su estructura fuera del útero, me estoy imaginando algo, doctor, que quiere decir que si el útero reacciona a las hormonas de la mujer mes con mes y se produce una menstruación, ese tejido que está fuera del lugar también reacciona mes con las hormonas y también hay sangrado.
Exactamente. Y eso que acabas de mencionar es precisamente la razón del dolor y de la inflamación, porque esa siembra de esas células endometriales que salen del útero para implantarse fuera de la matriz reaccionan directamente a los estrógenos circundantes, a los estrógenos circulantes. Entonces, esta enfermedad es mucho más frecuente en etapa reproductiva, en etapa en que las mujeres están ovulando, las mujeres en que están estrogenizadas, muy estrogenizadas. Entonces, ese tejido que se implanta fuera del útero reacciona directamente, principalmente al estrógeno, microsangrando donde está, ¿sí? Provocando una microhemorragia que a su vez genera una inflamación y una fibrosis, haciendo que los tejidos se vayan pegando uno con otro y haya zonas de cicatrización y de dolor cíclico en esas pacientes.
Entonces funcionaría como cualquier herida, o sea, te cortas, se inflama, se cicatriza y queda ahí una pequeña
señal. Pero imagínate que se vuelve a abrir con el siguiente sangrado menstrual.
Entonces, por ahí sale el dolor que están refiriendo algunas de las pacientes.
Así es, así es.
Bien, entonces con este descubrimiento que estoy haciendo de que el tejido endometrial que está fuera de la matriz reacciona a las hormonas y crece y sangra y se cicatriza, crece y sangra, porque esto ocurre cada mes durante los periodos menstruales, ¿no?
Así es, así es. Por eso estas pacientes, y conforme va avanzando ese tiempo, estas pacientes sufren de las molestias relacionadas a la endometriosis, que muchas de ellas están alrededor de un dolor pélvico o dismenorrea severa, que es el dolor con la menstruación como tal. Muchas de ellas tienen dolor con la ovulación a través del mes, que pudiera referirse como un dolor pélvico crónico. Otras tantas refieren dolor con las relaciones, otras al evacuar o inclusive al orinar, ¿sí? Entonces, muchas de sus funciones pélvicas se ven alteradas por este tipo de enfermedades, como la endometriosis, dependiendo de su localización precisa. Si está sobre el fondo de saco posterior adyacente al recto, pues tiene síntomas para evacuar. En algunas pacientes se manifiesta como diarrea durante la menstruación, otras verdaderamente como dolor. ¿Sí? Entonces, dependiendo la localización de los focos endometriales, son los síntomas que manifiestan las pacientes.
Y por eso mencionó al principio de que esta plática de endometriosis es tan diversa y tan distinta que podemos hablar y hablar del tema. Y bueno, amigos de La Voz de Tu Salud, estamos hablando con el doctor Raúl Leal, él es ginecólogo, y estamos descubriendo los detalles de la endometriosis. Y doctor, me surge una duda. Si bien conocemos que en la adolescencia las niñas empiezan a menstruar, ¿habría una edad en la cual ya se empieza a ver esta situación de endometriosis? ¿Habrá un rango de edad más común o también se puede ver en adolescentes?
Lo más frecuente es que se encuentre en la edad reproductiva, ¿verdad? Entre los 20 y 30 años de edad. Eso es la mayor parte de las pacientes acuden con nosotros en este momento, ya sea por dolor pélvico crónico, por la dismenorrea o el dolor con la menstruación severa o por problemas de fertilidad. Entonces, la gran mayoría de las pacientes acuden con nosotros en esta etapa. Es poco frecuente que veamos pacientes menores de 20 años con trastornos de este tipo de endometriosis. Sin embargo, puede suceder, pero no es lo más frecuente.
Bien. Y me llama la atención que ya ha repetido en un par de ocasiones que la endometriosis, aparte de dolor, inflamación y todo lo que hemos mencionado en esta parte de la entrevista, también interfiere con la fertilidad, pero ahí sí pude entender e imaginar cómo duele la menstruación o cómo pasan los días dolorosos las mujeres durante la menstruación con endometriosis, pero ahora sí no entiendo cómo esto interfiere con un embarazo.
Fíjate que también es complejo entenderlo y es, sigue siendo enigmática esa respuesta, complicada, porque hemos visto pacientes con endometriosis severa que se embarazan sin problema y pacientes con endometriosis más leve que tienen problemas para embarazarse. Uh-huh. En teoría, y si nos vamos al libro, 40% de las pacientes que tienen endometriosis van a tener un problema de subfertilidad, van a batallar de uh-huh. alguna manera. Se cree que la endometriosis pudiera ser un ambiente tóxico para el embrión o para el óvulo para poder generar un embrión uh-huh. sano. Entonces, el medio ambiente en el que se encuentra la pelvis puede ser un ambiente adverso para que se logre un embarazo. Uh-huh. Aparte de que en una endometriosis severa puede haber una distorsión anatómica lo suficientemente grande que pueda dañar las trompas o que pueda tener un endometrioma grande en un ovario, que es la colección de endometriosis dentro de un ovario, que puede provocar que la ovulación no sea de una manera adecuada. Entonces, uh-huh. se puede ver afectada la ovulación, se puede ver afectada el transporte de los gametos a través de las trompas uh-huh. o del embrión a través de las uh-huh. trompas, se puede ver afectada la implantación. Entonces, hay muchas razones por las cuales la endometriosis pudiera afectar la fertilidad de una pareja. Uh-huh. ¿Se trata toda la endometriosis? Ahí es una pregunta más uh-huh. compleja. Si la detectas, lo mejor es tratarla. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos artículos que, por lo menos hablando de una fertilización in vitro, que dicen que los resultados finales son muy similares en una paciente con endometriosis que con una paciente sin endometriosis. La teoría o la gran mayoría de los médicos que nos dedicamos al tratamiento de la endometriosis es tratar de erradicarla lo más posible antes de que la paciente busque un embarazo.
Ok, entonces el detectarlo a tiempo va a favorecer, como dijo usted, los embarazos. Sin embargo, aquí me surge también otra pregunta relacionada al tratamiento. Porque lo primero que me viene a la mente, doctor, es una cirugía. Porque si hay un tejido fuera, pues entras y lo quitas, ¿no? Pero ¿ese es el tratamiento o hay otras alternativas?
Mira, la alternativa médica existe, uh-huh. ¿sí? No es, déjame empezar de otra manera. La endometriosis uh-huh. no tiene una cura como tal, ¿sí? Okay. No hay un medicamento que la cure, no hay un tratamiento exclusivamente o lo suficientemente bueno para curarla. La endometriosis uh-huh. tiende a regresar, tiende a volver a formarse, ¿sí? Si sospechas que como paciente puedes tener endometriosis, lo mejor es acudir a un médico experto en esto. Y ellos, el médico experto tomará una decisión si es candidata para un tratamiento médico, que el tratamiento médico por excelencia ha sido los anticonceptivos orales, las progestinas o los progestágenos, y por ahí también se asoman los agonistas del GnRH, que ahorita platico un poquito eso. Y el tratamiento quirúrgico de la endometriosis es ir a erradicar esa endometriosis de la pelvis y se decide que vas a operar a una paciente de acuerdo a muchas cosas. A la sospecha de extensión, que tanta endometriosis tiene, de si tiene o no endometriosis, por ejemplo, ovárica, un endometrioma, ¿sí? Si sus síntomas son incapacitantes, pues bueno, tienes mucho más razones para pensar en una cirugía, y la teoría de la cirugía va encaminada hacia preservar su función reproductiva, tratar de no dañar de más en aras de quitar la endometriosis, o al final de la edad reproductiva, pues hacer una cirugía más definitiva en la que pudieras llegar al punto de hacer una histerectomía, quitar la matriz y los ovarios, y quitar las adherencias y los órganos y la endometriosis pélvica para resolver un problema definitivo en la paciente, una vez que haya terminado con su etapa reproductiva. ¿Sí? Entonces, las alternativas médicas existen, no son las mejores, mas sin embargo, todas están enfocadas a ayudar a la paciente a dejar, vamos a suprimir la ovulación, uh-huh, y de tal manera que eso va a disminuir el avance de la endometriosis. No lo va a curar, uh-huh, pero va a disminuir sus síntomas y va a disminuir el avance de la endometriosis. Okay. ¿Sí? Y finalmente, la cirugía, que sigue siendo el estándar de oro para resolver, uh-huh, la endometriosis.
Bien, y con esto que me acaba de explicar, doctor Raúl Leal, me puse a pensar en lo siguiente. ¿Cómo le hacen ustedes para detectar el sitio donde están implantadas esas células? Porque habrá algún estudio que los guíe, porque ahorita dijo quirúrgico, y dices, pues cuando uno entra a una cirugía, pues como que los cirujanos van sobre el punto y no sé si se hace una revisión general o cómo le hacen para detectar dónde está el punto de la endometriosis.
Mira, la sospecha inicia con la entrevista. La sospecha inicia cuando platicas con la paciente y haces una historia clínica concisa y dirigida, y te das cuenta de cuáles son sus síntomas. Si la paciente te refiere que tiene dolor al evacuar durante sus menstruaciones, pues sospechas que puede tener endometriosis en el tabique recto vaginal o en el, uh-huh, o en el recto propiamente dicho. Cuando, uh-huh, cuando la paciente te dice que tiene problemas para orinar o cuando tiene dolor durante sus relaciones, pues sospechas en el fondo de saco posterior. También la exploración física de los médicos que están involucrados en el tratamiento de la endometriosis es muy precisa y saben buscar sitios dolorosos en vagina para detectar si existe o no nódulos que demuestren que pudiera tener endometriosis. Okay. La resonancia magnética nuclear y el ultrasonido son muy buenos aliados o muy buenas herramientas para ayudarte a tomar una decisión de la extensión de la endometriosis. ¿Sí? El diagnóstico final acaba siendo por una laparoscopía, entrar al abdomen a través de un lente y visualizar los órganos. De esa manera ya puedes saber la extensión real de la endometriosis, trabajarla en ese mismo momento, erradicar todo lo que puedas de endometriosis y mandar estudiar el tejido solo para una confirmación histológica o de tejido que un patólogo te pueda decir, efectivamente, doctor Raúl, esto era endometriosis.
Bien, y también, doctor Raúl, mencionaste al principio del programa que hay expertos en endometriosis y ginecólogos generales. ¿Qué es subespecialidad dentro de la ginecología y obstetricia? ¿Son los que tienen más dominio y experiencia con el manejo de estos problemas?
Mira, yo pienso que a todos los ginecólogos en general les ha tocado ver casos de endometriosis, uh-huh, en su extensión. Y siempre, por lo menos en un lugar como el que nosotros trabajamos, los médicos están muy conscientes de la sospecha de la endometriosis, uh-huh, ¿sí? Los médicos, los ginecólogos generales saben de la endometriosis, los especialistas saben de endometriosis. Los que más les toca ver este tipo de patologías son los médicos que se dedican a los tratamientos de fertilidad, ¿sí? Entonces, los médicos que se dedican a la reproducción son los que les toca lidiar más frecuente con este tipo de patologías. O hay casos de algunos médicos que tienen la subespecialidad en cirugía reproductiva y esterilidad, en la que pues más es preciso aún, es lo que hacen de trabajar con la endometriosis. Pero todos los médicos que se dedican a la reproducción generalmente son los que tratan la endometriosis.
Perfecto. Y yéndonos al tratamiento que dijo que se hace una laparoscopía, donde a la vez que se visualizan los órganos, se ve la extensión y de una vez, como dijo usted, se trabaja los tejidos para erradicar esto. Mencionó que hay una tendencia a que la endometriosis vuelva a instalarse o vuelva a producirse. Siendo optimistas, como ¿qué criterio de éxito tenemos o porcentaje de éxito se tienen con estos procedimientos?
Depende mucho del tipo de cirugía que, uh-huh, se hizo. Uh-huh. ¿Sí? Vale la pena mencionar, Ismael, lo siguiente. El tratamiento de la endometriosis severa es un tratamiento multidisciplinario. Es un tratamiento en el que muchos médicos tienen que estar enfocados en la resolución del problema. Urólogos, cirujanos generales, cirujanos de colon y recto, ginecólogos, todo mundo tiene que estar enfocado en el tratamiento de la paciente cuando se trata de una enfermedad severa, cuando se trata porque es increíble cómo se ven alterados todos los órganos pélvicos, la vejiga, el uréter, el recto, unas adherencias severas, etcétera. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario. Somos muchos los médicos que nos dedicamos a eso. Eso para puntualizar el tipo de tratamiento de una enfermedad severa. Si el propósito de la cirugía es fertilidad, la cirugía generalmente es más conservadora. Se trata de preservar lo más que se pueda el tejido ovárico para que esa paciente no se vea afectada su capacidad ovulatoria posterior. Entonces es una cirugía mucho más conservadora que una cirugía final de endometriosis en la que tratas ya finalmente toda la endometriosis. Entonces muchas de estas pacientes les toca lamentablemente ser operadas varias veces en su vida porque dependiendo de cómo hiciste la primera cirugía, depende la capacidad o la posibilidad que tenga esa paciente de tener una recurrencia. A veces hiciste una cirugía muy conservadora, ¿sí?, para preservar su fertilidad, esa paciente tiene más posibilidades de tener una recurrencia. Si hiciste una cirugía más extensa, más compleja, esa paciente reduce su posibilidad. Pero se estima, para que lo veas en números, que el 50% de las pacientes tiene una recurrencia en 5 años.
Perfecto. Pues, doctor, nos queda un minutito de esta entrevista y me gustaría pedirle el último mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiere que se quede en la mente de todas las personas que nos escucharon el día de hoy?
Te lo voy a decir muy claro. Número uno, no es normal vivir con dolor. ¿Sí? Si tienes un dolor incapacitante que te haga no ir a la escuela, no ir a trabajar, ¿sí?, con tu menstruación, es algo que tienes que atender, ¿sí? En muchas familias, la mamá les dice a las hijas, es normal, a todas nos duele, no es normal incapacitarte. Factores de riesgo es historia familiar, sangrados abundantes, ¿sí?, menstruaciones frecuentes de menos de 27 días. Todas esas pacientes que sufren de un dolor pélvico crónico o dismenorrea severa tienen que en algún momento de su vida tocar base con un experto.
Perfecto. Muchísimas gracias por este mensaje. Y por último, me gustaría preguntarle algún teléfono de contacto o alguna red social que nos quieras compartir para que las personas que nos escucharon te puedan seguir y contactarte para tener más información.
Claro, te paso el teléfono de contacto, es 8112-773160. Pueden mandar un WhatsApp y con gusto las atenderemos.
Perfecto. Pues acabamos de platicar con el doctor Raúl Leal, es ginecólogo, y según recuerdo, estás en el Zambrano, ¿verdad?
Así es, Zambrano. Sí. Aquí estamos en TechSalud. Ajá. Orgulloso TechSalud.
Perfecto. Entonces ahí pueden localizar al doctor Raúl Leal. Y hacemos una cita nosotros para vernos el próximo viernes en punto a las 2 de la tarde con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide su amigo Ismael Piedra.